Seguimos viendo el ministerio de los apóstoles entre los de la nación de Israel. Que ya hemos visto que durante los primeros capítulos estamos viendo un enfoque bastante, bastante específico en la nación de Israel. Hasta el capítulo 7 vemos un ofrecimiento de Cristo Jesús como el rey, otra vez a los judíos. No están extendiendo ese ofrecimiento, digamos, a los gentiles todavía. Eso ya se desarrolla luego. Dios está dándole a Israel una segunda oportunidad. Y estamos viendo a los apóstoles. Okay. De hoy en ocho, cuando ya lleguemos al capítulo 6 y el capítulo 7, vamos a ver que Dios también está trabajando a través de los otros miembros, específicamente a través de los diáconos. Okay. Vamos a hablar de los diáconos también y qué son y qué implica para nosotros. Y Dios separa a uno de ellos, Esteban, okay, un hombre muy especial en lo que es el plan de Dios. Pero hasta el capítulo 5 siempre tenemos ese enfoque en los apóstoles y lo que ellos están haciendo entre la nación de Israel. Como dije, los primeros 16 versículos, lo que estudiamos hace 8 días, ya hemos visto que hay cierto fruto entre los judíos. Hay cierto fruto. Hemos visto conversiones hasta 5,000 personas. Entonces podemos adivinar que hay miles de judíos que en Jerusalén están respondiendo al mensaje. Que hay fruto entre el pueblo judío. Y también vimos, lo que es interesante, es que hay fruto por las señales. Que primero esa señal de la hipocresía, la señal de retribución que vimos en Ananías y Zafira, dos hipócritas que Dios mata. Ni un amén, ni un amén, ni un amén. Dos hipócritas que Dios mata. Ok, entonces eso crea temor entre el pueblo, temor entre los de la iglesia, que es saludable para nosotros, porque si no tememos a Dios, nos vamos a apartar de la maldad. Eso es lo que dice Proverbios 16:6. Pero también hay fruto debido a las señales de confirmación, las señales, digamos, como las sanidades. Y ahora, exactamente como vimos en el capítulo 4, ¿cuál es la reacción que vemos entre los líderes religiosos, los líderes de la nación de Israel? No, oh, es un rechazo completo. Entonces ya estamos otra vez en esto. Versículo 17, vemos su rechazo del ofrecimiento otra vez. Ok, y sí, yo sé que ustedes no tienen el bosquejo. Es que todo el mundo se cerró esta semana fue el martes, creo. Martes al mediodía. Entonces no tuvimos tiempo para meter el bosquejo allá en el boletín. Siempre puedes bajarlo del internet esta tarde. O si quieres seguirme del 17 al 39. Del 17 al 39, en esos versículos vemos el rechazo del ofrecimiento. ¿Okay? El rechazo del ofrecimiento. Vean los celos de estos en la oposición, los celos de los líderes religiosos. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces la oposición a la obra de Dios viene de parte de los líderes religiosos. Siempre hay una lección en esto para nosotros. Es que este tipo de resultado es honestamente lo que debemos esperar cuando hay un verdadero avivamiento. Que no estamos esperando cosas grandes y místicas y que Dios baje y todo eso ya se vuelve algo raro. Pero cuando Dios empieza a hacer algo en un pueblo, si Dios empieza a hacer algo en una iglesia, o aún si Dios empieza a hacer algo en la vida de uno, ¿sabe de dónde viene la oposición? Viene de los religiosos. Que si usted tiene papás, digamos, religiosos, si tiene un pastor que no está bien metido en lo que es la obra de Dios, se va a oponer a lo que Dios está haciendo. Porque vea, los discípulos se llenan del Espíritu Santo, ¿verdad? Los vemos hablando con denuedo. Ellos se llenan del Espíritu Santo, hay resultado, hay conversiones, algo grande y sobrenatural está pasando y todo el mundo debería decir, ¡wow! ¡Qué dicha! Vea lo que Dios está haciendo. Pero cuando los discípulos del Señor se llenan del Espíritu Santo, los religiosos se llenan de celos. Y dígame si no ha sido su experiencia hoy día. Hoy día, por supuesto. Cuando alguien quiere hacer algo para el Señor, ¿quién se opone? Los religiosos. Gente que tiene una apariencia de piedad, pero no tiene la verdad de la palabra de Dios, no tiene entrega de su vida, de su corazón, de todo su ser, a lo que es la autoridad final de la palabra de Dios y la misión de Dios. Entonces, vea, la oposición siempre viene de parte de los líderes religiosos. No siempre, pero el 99%. Pero esta oposición a la obra de Dios no puede parar a los obreros de Dios. Como siempre, es la oposición que nos aviva el fuego, es la oposición que ya como que nos da ese enfoque que necesitamos, ese arranque. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de once las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y entre tanto vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Entonces, los líderes quieren callar a los mensajeros de Dios. Los líderes quieren callar a los que están predicando las calles, los que están testificando, los que están proclamando la verdad de Dios. Pero ¿qué quiere Dios? En todo eso, ¿qué es lo que Dios quiere? Entonces, al sacar a estos apóstoles de la cárcel, este ángel les manda a hacer dos cosas. Esto debe llamarnos mucho la atención. Lo vemos vez tras vez tras vez en la Escritura. Y ojalá que un día de esos ya pudiéramos aprender lo que Dios quiere de nosotros, porque a veces somos tan duros de cabeza que no entra. Y Dios tiene que seguir diciéndolo y diciéndolo y diciéndolo para que un día ya como que entre en la jupa, la cabeza. Disculpen. ¿Qué es lo que les dice? Dos mandatos, digamos, dos mandamientos, dos imperativos. Versículo 20. Id y hacer qué. Id y puestos en pie en el templo, anunciar. Id y anunciar. Vean, nuestra misión, la misión de vida que Dios nos ha dado. Nuestra misión es tan clara y tan sencilla. Ir y anunciar. Ir y anunciar. ¿Cuán difícil es? Ir y anunciar. ¿Cómo es posible que nosotros nos hemos enredado tanto en cosas de menos importancia? ¿Cuál es nuestra gran comisión? Mateo 28, de 18 al 20. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos, ¿verdad? ¿Cómo es que hacemos discípulos? Debemos ir a donde los pecadores. Porque si nos quedamos aquí donde no hay pecadores, ¿cómo vamos a convertir a alguien? ¿Cómo vamos a predicar el evangelio a toda criatura? Bueno, usted dice, pero hay suficientes pecadores aquí. Yo sé, pero hay más allá. Es ir, tenemos que ir, tenemos que buscar a los pecadores perdidos, tenemos que ir a donde ellos están, donde se congregan, ¿para qué? Para anunciarles. Después de ir allá, tenemos que anunciarles todas las palabras de esta vida, tenemos que predicarles la palabra de Dios, tenemos que anunciarles el evangelio de Cristo Jesús. Es una misión sencilla, es una misión sencilla. Piénselo, es sencilla. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Metiéndonos en otras cosas, otros tipos de ministerios, otras actividades, cuando ni siquiera estamos cumpliendo con lo principal y lo primordial, ir y anunciar el evangelio. Es que no puede ser más sencillo. Y yo les, ustedes saben, las cosas sencillas funcionan. Dígame que si no es la verdad. Las cosas sencillas funcionan. Mientras más complicado se pone algo, más falla. Y nuestra misión es sencilla. Escuchen otra vez esas palabras, es que son, tengo dos citas aquí que hemos visto mucho. Lástima que no los tengo en el boletín, pero solo escuchen. Dos grandes predicadores de los siglos pasados. Uno se llama Oswald Smith. Este es uno que yo sé que ustedes van a reconocerlo. Él dice: oh, amigos míos, estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar y ganar a los perdidos, está casi completamente abandonada. Queremos meternos en cualquier tipo de actividad, salvo la obra, digamos, de la misión. Y la otra cita es de John Wesley. John Wesley, el que fundó el movimiento de los metodistas. Y él dice: no tienes nada más que hacer sino ganar almas. Por lo tanto, apasiónate en este trabajo. Y vaya, no solo a aquellos que necesitan, sino más bien a aquellos que más te necesitan. No es tu responsabilidad el predicar cierta cantidad de veces, o cuidar de esta o de aquella sociedad, sino salvar todas las almas posibles y traer tantos pecadores como sea posible al arrepentimiento. Ese hombre sí entendió. Entendió, ir y anunciar, ir, predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. No es muy complicado. Esto es lo que Dios nos muestra, ¿ok? Hay oposición, claro, pero la oposición hoy en día no puede parar la obra. La oposición no puede parar la obra. La obra es sencilla y Dios va a abrirnos puertas para hacer la obra. Si nosotros podemos definir la obra y dedicarnos a la obra, Dios nos abrirá puertas para cumplir con esa obra. Ir y anunciar, ir y predicar el Evangelio. Versículo 22. Esta oposición a la obra de Dios siempre crea un dilema para estos líderes. Estos líderes de la nación de Israel siempre están metiéndose entre zapatos. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, de por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Y cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los príncipes sacerdotes, véalo, dudaban en qué vendría a parar aquello. Versículo 25, pero viniendo uno les dio esta noticia, y aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo, que siempre con ese temorcillo de los hombres. Pero vean lo que dice esa frase, que creo que es el versículo 25. Dudaban en qué vendría a parar aquello. Piense en lo que ellos están pensando. Piense en el dilema que ellos tienen. Ellos vieron la señal de las lenguas en Hechos 2. Ellos vieron la señal de la sanidad en el capítulo 3. Ellos notaron el denuedo de los apóstoles después de recibir el Espíritu Santo. Ellos trataron de parar la obra amenazando a los apóstoles en el capítulo 4 y ahora están haciéndolo otra vez. Y al ver que escaparon sobrenaturalmente de la cárcel, que es lo que la Biblia dice que dudan en qué vendrá a parar aquello. Increíble. Ellos saben que algo sobrenatural está pasando. Ellos saben que los apóstoles forman parte de esa obra sobrenatural. Las señales de confirmación están llevando a cabo el propósito de Dios, porque aún los enemigos del Evangelio no pueden negar lo que está pasando. Así de sencillo. ¿Qué hacen ellos entonces? Con mucha humildad se arrepienten, se entregan al Señor y vivimos felices para el resto de la eternidad, ¿verdad? No. Versículo 27. Ya con la oposición, versículo 27, ya vemos la confrontación otra vez entre los líderes y los apóstoles. La confrontación otra vez, versículo 27. Versículo 27 dice, cuando los trajeron, los presentaban en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Okay? El sumo sacerdote quiere saber por qué los apóstoles están desobedeciéndole. Desobedeciendo al mandamiento que él y ellos, los líderes, les dieron en el capítulo 4. ¿Por qué no están obedeciendo? Porque siguen predicando, porque siguen hablando acerca de Cristo Jesús. Pero observe también lo que dice acerca de los resultados del ministerio de esos apóstoles. Esto es muy importante. Entre todo lo demás que podemos sacar de un pasaje así, yo quisiera llamarles la atención a lo que dice en el versículo 28. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora, menos de un año después de la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Wow. ¿Cuántos años llevamos como una iglesia? Este mes cumplimos 6. ¿Hemos llenado nuestra ciudad de nuestra doctrina? Ellos lo hicieron en menos de un año. Ellos lo hicieron en menos de un año. Ellos lo hicieron en menos de un año. Sin PowerPoint. Sin el internet. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue su estrategia? Tiene que ser algo rajado y complicado. Tiene que ser algo, pero grande. ¿Cuál fue su estrategia? ¿Qué hicieron? Ir y anunciar. Ellos fueron a donde los pecadores se congregaban, como por ejemplo en el templo. Al llegar allí les predicaban, les anunciaban, les enseñaban la palabra de Dios. Vea, es que no podemos mejorar lo que Dios ya estableció como su método de cumplir con la misión. Es ir y anunciar, ir y predicar, ir y hacer discípulos. No es complicado ni tampoco difícil. Más bien es muy fácil, casi demasiado fácil, demasiado sencillo. Es que no tenemos que tener un montón de recursos y talentos. No tenemos que tener un ministerio extravagante. Pero todo grande. No, solo tenemos que comunicar el evangelio a los que no tienen a Cristo Jesús. ¿Se entienden? Solo tenemos que comunicar el evangelio a los que no tienen a Jesús. Es sencillo. Pero nosotros lo hemos complicado, pero es sencillo. Y yo no sé si eso le motiva a usted, pero me motiva a mí. Porque honestamente, en muchas cosas yo soy muy chafa. ¿Me entiendes? Es que yo no tengo la inteligencia de los grandes eruditos. Yo no tengo como la creatividad de otra gente. Lo que yo tengo es la Biblia, nada más. Pero en la Biblia veo el método de Dios para llegar a la gente con el mensaje. Veo el mensaje. Y el mensaje no es complicado, es la cruz de Cristo Jesús. Podemos predicar el evangelio a toda criatura. Si queremos, me motiva. Porque yo honestamente creo que podemos hacer lo mismo que estos apóstoles. Podemos llenar nuestra ciudad del evangelio si seguimos su ejemplo, si hacemos lo que ellos hacían. ¿Le motiva? ¿No le motiva? ¿Le motiva? Yo no sé. Bueno, a muchos de ustedes no le importa nada. Lea la cara. Es que... ¿Cuántas personas tenemos en San José? ¿Cuántas? ¿Millón y medio? Más o menos. Millón y medio. Es una ciudad chiquitica. Y vaya, Medellín tiene 4 millones. Bogotá tiene 15, 18 millones. Ciudad de México, 24, 25 millones. ¿Me entiende? Yo quiero llenar esta ciudad de la palabra de Dios. No estoy contento con simplemente hacer una iglesia. Y que dicha, aquí estamos y tenemos comida antes del servicio y pura vida. Yo quiero llenar esta ciudad de la palabra de Dios. Yo quiero llenar esta ciudad de la palabra de Dios. Tenemos que dedicarnos a lo que es el evangelismo intencional. Ahora sí, en el boletín usted tiene la última página. Este es nuestro enfoque para este año. Por supuesto, yo no espero que todos estén sobre una caja en la avenida central predicando al aire libre. Yo espero eso de algunos de ustedes. Okay, yo espero eso de algunos de ustedes. Algunos de ustedes deben desarrollarse como predicadores al aire libre. Ya tienen la capacidad, tienen la personalidad, tienen los dones de Dios para hacerlo. Usted puede hacerlo, solo es que ya tiene que confiar en Dios en vez de confiar en su carne. Yo espero eso de algunos de ustedes, pero no de todos. Que este es el evangelismo agresivo. Es ya llevar la confrontación del evangelio directamente a los pecadores donde se congregan. Y exactamente como los apóstoles siempre estaban yendo al templo. ¿Por qué? Porque los judíos siempre pasaban por el templo. Los judíos que no tenían a Cristo siempre estaban en el templo. Entonces ellos sabían que allá en el templo había una gran congregación. Porque es que vamos a la avenida central. Hay gente. Gente de nuestra ciudad pasando de un lado a otro, bueno, están trabajando, están ya buscando un bus o cambiando de bus o haciendo compras. Es que nuestra ciudad siempre se encuentra en la avenida central. Mucha gente pasa por allá. Es que no hay mejor lago para ir a pescar. Entonces vamos allá, evangelismo agresivo, también en la UCR. Ok, queremos ir allá para hacer lo mismo, repartir tratados, hablar con los jóvenes, predicar al aire libre. Pero eso no es lo que yo espero de todos. ¿Qué es lo que espero de todos? Que todos estén andando tratados. Esto es lo que dice el primer tipo de evangelismo, evangelismo constante. Que debemos siempre estar andando tratados en el bolsillo, en la billetera, algo, para que cuando ya estemos hablando con alguien, podemos sacar uno de esos billetes de $1,000,000 y entregárselo. Un tratado, algo. Para estar listo siempre a testificar a través de un tratado, testificar con la boca, pero constantemente siempre pensando en esto. Pero nunca jamás vamos a poder alcanzar a esta ciudad si no nos dedicamos al evangelismo estratégico. Y el evangelismo estratégico es decir, queremos ir puerta por puerta, casa por casa, y cubrir nuestra ciudad de un lado al otro con el Evangelio de Jesucristo. No podemos hacerlo sin la distribución de literatura. Dígame usted, ¿cómo es que podemos alcanzar a toda la gente, a nuestra ciudad? ¿Cómo es que podemos llenar nuestra ciudad como ellos hicieron si nosotros somos 80, somos 50, menos de 100? ¿Cómo es que podemos alcanzar a nuestra ciudad si no es a través de la página impresa? Piénselo. Pero qué tan fácil es si lo hacemos así. Yo he visto a algunos de ustedes llevar el brochure. Repartimos 12,000 brochures. 12,000 en cuestión de una semana. Porque entre nosotros es un puñado para cada uno y va casa por casa, por su barrio, repartiendo y poniendo. ¡Qué dicha! Ya tenemos el diseño para el siguiente. Bueno, yo tengo 4 bolsas más. ¿Ok? Eso es lo que nos queda. De los paquetes de tratados que hemos ido puerta por puerta con estos. ¿Ok? Y unos, yo no sé cuántos hemos repartido. 8,000, 10,000. ¿Ok? Me quedan 4 bolsas más. Y ya terminamos con esto. Y ahora tenemos el siguiente diseño del tratado. Yo he estado pensando en sacar 10,000. Pero yo no quiero sacar 10,000. Yo quiero sacar 20,000. Porque tenemos que ir aumentando. 20,000. Y después de ese tratado ya tenemos otra cosa que está por venir. Y yo quiero seguir sacando y sacando y sacando. Repartiendo literatura. Predicando a través de la página de empresa. Predicando el Evangelio y la palabra y la verdad. Y yo les digo, en menos de un año, si nos dedicamos a esta obra, podemos llenar esta ciudad de la palabra de Dios. ¿Lo creen? Nosotros podemos hacerlo. Evangelismo intencional, constante, siempre andando tratados, porque Dios le va a abrir puertas. Esté listo. Evangelismo estratégico, puerta por puerta, con tratados y con literatura. No molestando a la gente, aunque no queremos convertirnos en mormones testigos de Jehová para vender una revista o molestar a la gente. Siempre dejarles algo que leer y ahí está. Y también evangelismo agresivo. Que algunos de ustedes, especialmente los hombres, algunos de ustedes tienen la personalidad, tienen los dones, tienen el carácter para hacerlo, o es que no quieren hacerlo porque le da temor. Ya es tiempo para dejar esas cosas ya de lado para que podamos ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Ok? Ellos llenaron la ciudad de Jerusalén en menos de un año de su doctrina, solo predicando en las calles. Únicamente. En el versículo 29, ¿quién es el que está hablando? Pedro, es que Pedro siempre tiene la boca abierta, ¿verdad? A veces se mete la pata, pero siempre tiene la boca abierta y el hombre predica. Entonces, es él que Dios está usando para predicarles el Evangelio otra vez a los líderes, ¿ok? Los líderes. Y él dice, versículo 29, él dice, bueno, dice que Pedro, respondiendo Pedro y también los apóstoles dijeron, pero es Pedro quien es el líder, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces vemos otra vez el enfoque en Israel, vemos otra vez que están predicando el Evangelio y están presentando a Cristo como rey delante de los líderes de la nación de Israel. Es príncipe y también salvador. Es el rey, es el que va a establecer el reino. ¿Okay? El Señor Jesucristo les dio a los apóstoles un mandamiento en Hechos 1:8. Hechos 1:8 que dice que ellos van a ser testigos de él en el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Les dio el poder del Espíritu Santo cuando él llegó en el capítulo 2, entonces ya tienen el denuedo por el Espíritu Santo para hablar. Y Pedro no iba a dejar de predicar a Cristo en las calles simplemente porque unos religiosos se molestaron. Alguien se molesta, alguien no está de acuerdo con el ministerio del Evangelio en las calles. Ah, bueno, entonces no vamos a hacerlo, disculpe. ¿Entiende? Imagínense Pedro diciendo esto. Oh, sorry. No. Más bien, él tomó su molestia como una buena oportunidad para recordarles que eran culpables y que necesitaban el perdón y la salvación de Dios. Más bien esa oposición, en vez de como callarlo, lo que hizo como avivar el fuego y ponerlo ya frente a la oposición para decir, ¡hey, hey, hey! Ustedes son culpables. Y el hombre ya saque el denuedo otra vez. Eso es lo que necesitamos. Yo digo, ojalá que nosotros fuéramos tan comprometidos con la misión de predicar el Evangelio como Pedro. Pero lastimosamente no, es que no es así. Pregúntese. ¿Qué requiere hoy en día para hacer que los cristianos dejemos de predicar el Evangelio? Piénselo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en día para que un cristiano deje de predicar el Evangelio? Yo saqué una lista. A ver si les parece. Dejamos de testificar por una película. Oh, my, pero ¿ha visto Rambo, man? Vamos. Dejamos de testificar por un almuerzo. Ah, es que tengo hambre. Dejamos de testificar por cualquier distracción. Dejamos de testificar por el mal humor. Es que ya me dio chiche, no me siento bien, entonces no voy. Dejamos de testificar por un mandado. Es que no tengo que ir al banco. Dejamos de testificar por un programa de televisión. Man, pero usted sabe, Betty la Fea. Dejamos de testificar por un partido de fútbol. Dejamos de testificar por un poco de sueño. Dejamos de testificar por la oportunidad de ganarse un poco más de dinero. Dejamos de testificar por un videojuego. Dejamos de testificar por el clima. Dejamos de testificar por un pasatiempo. O peor, dejamos de testificar simplemente porque estamos nerviosos. Porque sentimos un poco de temor de hablar con la gente. Eso me da vergüenza. Porque piensa en todo lo que Cristo tuvo que aguantar para morir por mis pecados. Y yo no testifico porque me da un poco de temorcillo. Nos hemos flaqueado en la obra y yo quiero rectificar la situación. Yo no sé si usted sí. Yo digo, tenemos que orar y seguir orando. Tenemos que orar y tenemos que ser diligentes, sistemáticos y deliberados en la obra del Señor, porque si no, no hacemos nada. Ya la obra del Señor tiene que tomar prioridad en nuestras vidas. A veces no queremos ir a trabajar los lunes, ¿verdad? Pero nos levantamos, nos bañamos, bueno, algunos de nosotros, nos bañamos, desayunamos un buen pinto con natilla y pan, café, vamos para el trabajo. Si está lloviendo, ¿sabe? Usted siempre se sube al bus, porque sabe que tiene que ir a trabajar. Porque es que no nos dedicamos a la obra del Señor con esa misma actitud, porque es que esa, si me siento bien, lo hago, y si no me siento bien, no lo hago. Tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que cambiarlo ya, tenemos que rectificar esta situación. Vea, yo recuerdo una frase de un general en el ejército de los Estados Unidos, fue de la Segunda Guerra Mundial. Y escuche eso, si eso no le motiva, no le invito al desayuno de los varones el sábado, ¿ok? Es ya, pero debe motivarle. Un general del ejército de los Estados Unidos, él dice, aún el plan pobre, si se ejecuta violentamente, a menudo dará buenos resultados. El plan pobre, un mal plan, un plan así, común y corriente, aún el plan pobre, si se ejecuta violentamente, a menudo dará buenos resultados. Ya tenemos el plan. Puede ser que sea un plan pobre y ridículo. Evangelismo intencional. Uno dice, voy a andar tratado, si voy a predicar al aire libre, vamos a ir puerta a puerta bombardeando a la gente con literatura. Ejecutemos violentamente y veremos qué hace Dios. Pongamos a Dios a prueba. Pongamos a Dios a prueba. Y de anunciar, pongamos a Dios a prueba. Y de hacer discípulos, pongamos a Dios a prueba. El poder está en la palabra de Dios. Pongamos a Dios a prueba. ¿Quiere hacerlo o no? Yo quiero verlo. Hey, si realmente 1 Corintios 1, 18 y 21 son la verdad de que el poder para salvar está en la palabra que predicamos, pongamos a Dios a prueba para ver si es cierto. ¿O no quiere? Bueno, yo espero que algunos de ustedes sí quieren. Porque yo quiero ver esto funcionar. Este año ya estamos dedicados a eso, el evangelismo intencional. Y no crea que es solo esto por el resto de nuestras vidas. No, después del libro de Hechos en 2009 ya tenemos el plan. Ya sabemos hacia dónde vamos con esto. Eso es solo un paso más. Ya tenemos otras cosas que Dios quiere que hagamos en este país, en otros países. Y no crean que solo 2009 tenemos cosas que hacer, porque después de 2009 ya tengo ideas para los próximos 3 o 5 años más. Este es solo un paso. Pero tenemos que seguir este paso y acostumbrarnos al evangelismo intencional si queremos ver el éxito de Dios en lo que viene. Tenemos un plan, puede ser un plan pobre, pero yo quiero ejecutarlo violentamente. Yo quiero ejecutarlo con ganas y con dedicación y con denuedo. Yo quiero ejecutarlo con ustedes, yo quiero estar involucrado en esto, en las calles y casa por casa, hablando con esta gente. ¿Quiere estar con nosotros? ¿Quiere estar metido? ¿Quiere hacer algo eterno con su vida pasajera? Y fíjense bien, 31 y 32, no debemos ir más adelante sin notar esto. Pedro les predica a Cristo como príncipe y como salvador. No ofrecemos a Cristo Jesús simplemente a la gente como para creer y ser salvo. No estamos vendiendo pólizas de seguridad contra incendio. Ore esta oración conmigo y usted será salvo. Acepte a Jesús como su salvador y usted será salvo. Ore esto y ya guiamos a la gente. No, llamamos a la gente primero al arrepentimiento, porque Cristo Jesús es príncipe, es rey, es señor, y él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se aparten de sus pecados que tanto han ofendido a su creador. Y si no quieren hacerlo, Dios no les ofrece la gracia, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Él es príncipe, él es rey, él es señor, y tenemos que reconocerlo. Es por eso que al final del versículo 32 dice que Dios da el Espíritu Santo a quienes, a los que obedecen a Dios, a los que se arrepienten de sus pecados para someterse a la voluntad de Dios. Y él, por supuesto, es salvador, porque él da el Espíritu Santo para hacernos nacer de nuevo, para tener la salvación. Este es el ofrecimiento de Pedro. Versículo 39. Después de eso, después de esa confrontación, lo que pasa es que, bueno, véalo, versículo 33. Ellos, los líderes, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Pues, qué buenos religiosos, ¿verdad? Qué buenos líderes de la nación de Israel. Quieren matar a alguien que está predicando algo que ellos no quieren recibir. Okay, entonces ellos rechazan el mensaje, ellos quieren matar a los mensajeros, y yo digo, wow, qué bueno, nadie ha querido matarme a mí en estos días. Pero saque un buen principio aquí, entiende esto, no se puede calificar o medir una predicación por los resultados visibles. Vea lo que tenemos en el libro de Hechos. Capítulo 2, predican, ¿cuántos se convierten? 3,000. Se dice, nunca jamás en mi vida he visto 3,000 personas convertirse a Cristo Jesús después de una predica al aire libre. 3,000 personas, y usted dice, éxito, ¿verdad? Llegamos al capítulo 3, y con la sanidad de ese cojo reúnen a la gente, predican otra vez, y ya vemos el número aumentar a 5,000, por lo menos 2,000 más se convirtieron al Señor. 2,000 personas se convirtieron en una predica al aire libre. Nunca en mi vida lo he visto, es un éxito. Acaban de predicar el Evangelio a todos los líderes de la nación de Israel, a todo el concilio, a todos los ancianos, y quieren matarlos. Nadie quiere convertirse, más bien quieren matar al mensajero, al predicador. ¿Éxito o no? ¿Éxito o no? Decida usted. ¿Éxito o no? Si usted tiene mataburros en la casa, ese es un diccionario. Busque la palabra pragmatismo. Pragmatismo. El pragmatismo es que vamos a fijarnos en los resultados. Y lo que funciona para hacernos llegar a esos resultados es lo que haremos. Nosotros queremos ver gente en nuestra iglesia. Entonces vamos a poner todo posible para jalar a la gente a nuestra iglesia. Y una vez que tengamos personas, ve lo que nosotros hemos hecho. ¿Éxito o no? Cuando Dios nos ha mandado con la misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿qué me importan los resultados? Obviamente queremos ver gente llegar a los pies de Cristo. Obviamente hay compasión en el corazón de uno por los que no tienen la salvación en Cristo Jesús. Obviamente, por supuesto. Pero si 3,000 se convierten un día y otro día nadie se convierte, si repartimos 100,000 tratados y no vemos ni una persona llegada a los pies de Cristo, ¿éxito o no? Noé fue un pregonero de justicia, dice segundo de Pedro capítulo 2. Él predicó la justicia de Dios durante los 120 años que él estaba predicando, construyendo el arca. 120 años. ¿Cuántos convertidos tuvo? Ni uno. Porque aún los 8 se metieron en el arca por la justicia de Noé. Ellos iban para el arca aún antes de que él empezó a predicar. Él predicó 120 años y todo el mundo dijo, el hombre está loco, está construyendo un bote, nunca llovido sobre la tierra, estamos en medio de la tierra, no hay mar, el hombre está loco y predica que Dios va a hacer agua caer del cielo. Nunca habían visto esto, agua caer del cielo, el hombre estaba loco. Siguió, ¿y qué pasó? ¿Éxito o no? Por supuesto que sí. Nuestra tarea es, primero, estar con Jesús. Vimos esto en Hechos 4:13. Estar con Jesús para conocerlo, para acercarnos a Él. Biblia, oración, estar con Jesús. Y luego predicar el mensaje que Él nos ha dado de la manera que Él nos ha indicado. Si hacemos esto, a pesar de los resultados, la predicación es un éxito. Recuerde para quién estamos predicando. ¿Para quién estamos predicando? ¿Para los hombres? ¿O para Dios? Estamos aquí para Dios. Versículo 34, ya los líderes tienen que ya tomar un descanso para escuchar el consejo del fariseo Gamaliel. Vea lo que dice 34. Después de querer matarlos, ya después de enfurecerse, 32 dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, a ese se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, que no es Judas el traicionero de Jesús, es otro Judas, en los días del descenso, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ok, este consejo es muy fácil de entender. Gamaliel dice, vea, dejarlos en paz, si no es de Dios, si es de los hombres, se desvanecerá. Y si es de Dios, usted ya va a encontrarse oponiéndose a la obra de Dios. Pero si aplicamos solo un poco de sentido común, vemos que este consejo es ridículo. El hombre se equivocó, pero dice, pero un hombre tan inteligente, un hombre tan erudito, sí, se equivocó grandemente, ¿ok? Versículo 38, si no me cree, vea esto. Obviamente apartarse de una obra de los hombres no es ninguna garantía que se desvanecerá. Háblame de los mormones. Háblame de los testigos de Jehová. Háblame de los musulmanes. Son tres movimientos grandes en este mundo. ¿Qué ha pasado con esos movimientos? ¿Qué? ¿Son de Dios o de los hombres? Obviamente de los hombres. Dios no tiene nada que ver. Entonces, al dejarlos en paz, ¿se desvanecieron? ¡No! Más bien han crecido y ahora tienen una presencia global enseñando sus falsas doctrinas internacionalmente. Se equivocó Gamaliel. Versículo 39. Además, los hombres, por supuesto, pueden destruir una obra que Dios quiere hacer entre ellos. Ahora, para los que me están prestando atención, tal vez eso suene chocante. Para los que están dormidos, vean, por supuesto no podemos destruir completamente lo que Dios quiere hacer. Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios ya hace lo que Él quiere hacer, lo que Él, cuando quiere hacerlo, lo hace, a pesar de lo que hacen los hombres. No obstante, los hombres sí pueden destruir la obra que el Señor quiere hacer entre ellos. Vean, si los hombres de un lugar, una ciudad, por ejemplo, no quieren recibir el mensaje de Dios, el Señor dice que los predicadores debemos dejar de predicar ahí e irnos a otro lugar donde sí quieren recibir la palabra de Dios. Que pueda leer un pasaje, no vayan allá por el tiempo y todo, pero solo escuchen Mateo 10, 14 y 15. Mateo 10, 14 y 15 es algo que ya sabemos. Cristo dice a sus discípulos, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Dios dice, si los hombres no quieren recibir el mensaje, váyanse. Y el hombre es culpable de haber destruido la obra de Dios en su propia ciudad o su propia casa. Resistir al Espíritu Santo, no recibir el mensaje, rechazar a los mensajeros. Así es lo que estamos viendo pasar entre el pueblo judío en esos primeros capítulos. Llegamos al capítulo 7, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pueblo judío? ¿Qué hacen con los mensajeros? Los matan. Y toda la obra de Dios, toda la obra que quería hacer entre el pueblo de Israel en aquel entonces, ¿sabe? Se acaba. Y Dios dice, ya hasta aquí con esto, y deja de lado a la nación de Israel para llevar su mensaje a los gentiles, a un pueblo que sí quiere recibir la palabra de Dios. Dios los dejó, ellos destruyeron la obra de Dios entre su propio pueblo. El pueblo que rechaza la palabra de Dios, el pueblo que rechaza la verdad de la Biblia, corre el riesgo de destruir la obra de Dios entre ellos. Dios irá a otro lugar, Dios mandará a sus mensajeros a otro lugar donde hay gente que quiere oír de Él. Una pregunta. ¿Cómo está el pueblo tico? ¿Cómo está el pueblo tico? ¿Recibe bien la verdad de la palabra de Dios? ¿Recibe bien la predicación de la ley, la gracia de Dios, la cruz de Cristo Jesús, el Evangelio, la sana doctrina? ¿Recibe bien la autoridad final de la palabra de Dios? ¿O deberemos nosotros pasar más tiempo intercediendo por nuestro pueblo para que Dios no nos deje un día pronto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Bueno, este es el rechazo del ofrecimiento. Llegamos al versículo 40 y vemos los resultados de esta oposición. ¿Cuáles son los resultados de la oposición? ¿Qué es lo que pasa debido a la oposición al Evangelio? Hay tres cosas, versículo 40. Primero, hay un poco de persecución, azotes. Y convinieron con él y llamando... Es que yo no sé si usted ha visto algo en la Biblia y usted dice, pero si esta cosa es cierta, la otra cosa no es cierta. ¿Me entiende? Ok, ¿qué es lo que Gamaliel acaba de decirles? Dejarlos en paz. ¿Verdad? Dejarlos en paz. Apartarse de ellos. ¿Ok? Apartarse, ¿qué es esto? Yo estoy cerca de algo y me aparto. ¿Ve? Y dice en el versículo 40, convinieron con él. ¿Qué quiere decir convenir? ¿Estar de acuerdo? Okay. Está bien. Pero vea lo que hacen. Convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Entonces, en vez de apartarse de ellos y dejarlos en paz, se acercan para darles un buen recuerdo de momento. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces hemos visto eso? Alguien dice una cosa, ok, está bien, pero hace otra cosa. No, yo estoy contigo, pero hace otra cosa. No, yo ya convenir con la persona, ok, está bien, pero hace otra cosa. No, yo estoy aquí, pero hace... por favor, por el fruto se conoce, no por sus palabras. Usted me puede decir cualquier cosa. Se puede decir cualquier cosa frente a la gente, pero lo que usted hace, lo define. Porque por el fruto conocemos qué tipo de árbol es. Entonces ellos no siguen el consejo de Gamaliel. Ellos, bueno, quieren matarlos, pero se conforman con solo azotarles. Eso sí es algo. Pero también eso siempre me hace reflexionar y preguntarme. Yo no sé si usted piensa en este tipo de preguntas. ¿Qué he sufrido yo por haber vivido según la voluntad de Dios? ¿Qué he sufrido yo? Nada. ¿Qué he sufrido yo debido a procurar llenar mi ciudad de la sana doctrina y el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué he sufrido yo? ¿Será que no estoy viviendo con tanta consagración a la misión como he creído? No me entiende, ¿verdad? Es que no. ¿Entiende lo que eso implica? Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando, llorizando, pidiendo a mami, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Vea, además de un poco de persecución, los azotes, vemos un gran placer entre los apóstoles, un gran gozo. ¿Qué hacemos nosotros? Piensa, ¿qué hacemos nosotros cuando padecemos un poco de afrenta porque estamos predicando la verdad, la sana doctrina y el verdadero evangelio de Jesucristo? ¿Sabe qué es afrenta? Afrenta es vergüenza y deshonor. Vergüenza y deshonor. ¿Cuándo fue la última vez que usted padeció vergüenza y deshonor por haber predicado el evangelio? Es justo por eso que nosotros no queremos hablar de Cristo. Ay, pero él va a creer que yo soy un fanático. ¿Me entiende? Ay, es que no, yo no quiero hablar con él porque es que puede ser que le caiga mal. Oh no, yo no quiero repartir tratados, ¿sabe por qué? Porque ellos van a creer que usted ya fue parte de esos radicales, esos locos que... Vergüenza, deshonor. Vergüenza, deshonor. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros hemos padecido un poco de afrenta por el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuándo fue la última vez? Y yo digo, ¿saben? Aún si estamos padeciendo un poco de afrenta, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Ok? Como ejecutando nuestro plan, a veces reaccionamos bien violentamente. ¿Verdad? Que queremos bajarnos de la caja de Coca-Cola y arrancar una jupa. Es que ya basta, ¿entienden? Pero ya cuando viene eso que nos molestamos, no debe ser así, ¿saben? Si por la causa de Cristo sufrimos un poco de afrenta, debemos Debemos verlo como una bendición. ¡Qué bien! Gocémonos, alegrémonos, hagamos una carne asada. Pero uno dice, pero ese pastor ya todo amargado no quiere una carne asada. No, no es así. Solo es que yo no quiero estar en una carne asada con muchos de ustedes porque estaríamos en un yugo desigual. Usted llega a la carne asada solo para comer y alimentar la carne. Yo quiero llegar a la carne asada y gozarme del compañerismo con mis compas en Cristo. Y si estamos padeciendo un poco de afrenta por el nombre de Cristo Jesús, por la causa de Cristo, yo digo, es causa de celebración. Es causa de gozo. Y podemos ya levantar la cara a Cristo y decir gracias. Porque podemos sufrir un poco. Tanto que Él sufrió por nosotros. Y si lo que estamos haciendo, escúcheme, si lo que estamos haciendo ahora no nos trae oposición, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Más. O menos. Pregunto. Gracias. ¿Qué dice? Yo venga. Yo es que yo tengo plata para usted, ¿me entiendes? Que todo lo que tengo es para. Alguien respondió. Si lo que nosotros estamos haciendo ahora en la predicación del Evangelio, en la predicación de la verdad en nuestro pueblo, si no nos está trayendo una oposición, un poco de afrenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagamos más. Más. Y más aún, sabremos que estamos bien cuando haya oposición de parte de los líderes religiosos en nuestro país. Los líderes que están manteniendo a nuestro país bajo control y en un oscurantismo de ignorancia de la Escritura. Bien sean los católicos o los evangélicos. Si alguien no quiere recibir la palabra de Dios como la autoridad final, no está con Cristo. Si alguien no enseña la palabra de Dios, ¿qué está enseñando? Sabremos que estamos realmente dándole en el blanco cuando ellos se empurezcan tanto que con nosotros que quieren matarnos. ¿Qué dice la Biblia? Usted dice, ese bicho, ese gringo es radical. Usted no ha visto ese gringo radical. Deme tiempo. Versículo 42. Además de la persecución, además del gran placer. Versículo 42, ¿qué vemos? Más. Y más predicación. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Terminamos este capítulo con otro versículo de resumen. Si usted ya ha leído el libro de Hechos, usted sabe que cada vez en cuando Lucas pone un versículo, un pasaje de resumen para mostrarnos como que de una vista más amplia lo que está pasando en un sentido general en aquel tiempo. Entonces él dice que todos los días en el templo por las casas estaban ya, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo Jesús. Eso es un versículo de resumen para mostrarnos lo que ellos hacían. Y además de esto, algo que siempre nos ha llamado la atención en nuestro estudio es esta frase: todos los días, cada día, todos los días, cada día, todos los días, cada día. ¿Qué hacía la primera iglesia todos los días? Díganme, ¿qué hacía la iglesia todos los días? No cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo, tanto en las calles como en la congregación, en el templo, entre el pueblo y también por las casas. ¿Qué hacemos nosotros todos los días? Hay algo que alguien debe corregir, ¿y quién debe corregirlo? ¿Ellos o nosotros? Siempre debemos ajustar nuestro ministerio para que sea más y más como el patrón, como el ejemplo que Dios nos ha dado en nuestro manual del ministerio, el libro de Hechos. Vea, ellos dice, todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo Jesús. Primero, en el templo, en el lugar público, donde hay gente inconversa, evangelismo intencional, enseñar y predicar a Jesucristo en público, en las calles, como ellos en el templo. Pero además del evangelismo, tenemos que discipular a nuestra gente. Sin discipulado, el evangelismo no tiene sentido. Y Y ellos estaban en las casas también enseñando y predicando a Cristo a los nuevos convertidos, estableciéndolos en la fe y también entrenándolos para que vayan a cumplir con la misión. Eso es lo que ellos hacían diligentemente. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Como un atleta que se entrena, pero todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y yo digo, otra vez, nos hemos flaqueado en esta obra y tenemos que rectificar la situación. Tenemos que ser diligentes, disciplinados en la obra, metódicos, sistemáticos. Si queremos cumplir con esto, ya tenemos el plan, solo tenemos que ejecutarlo violentamente. Tenemos que hacerlo con ganas. Sobre todo lo demás en este capítulo, quisiera destacar una cosa. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Los apóstoles, los creyentes, ¿qué están haciendo? Ellos están predicando con denuedo siempre. Los vemos predicando siempre. Cuando Dios nos muestra a los discípulos, no están en el cine, están predicando siempre. Están ya consumidos con esto, obsesionados con el evangelio, con la predicación, con el ministerio, con el Señor Jesús. Se fijan en Dios, no en los hombres. Invierten en la misión, no en el mundo. Confían en el Espíritu, no en la humana sabiduría. Entonces escuchen. Nosotros haremos bien siguiendo su ejemplo. Okay, yo apunté algunas cosas. Yo voy a leer esto palabra por palabra como lo tengo escrito. Porque es de su pastor a usted. ¿Ok? Para seguir el ejemplo de los apóstoles, vean. Fíjese para arriba, no a su alrededor. Ponga la mira en Cristo, no en las circunstancias de la vida en este mundo. Tenga de nuevo, no se quede en el suelo. Entienda quién es usted en Cristo y no se preocupe por quién era antes de conocerlo. Levántese y pelee, no se dé por vencido. Tome su cruz para el Señor, no tire la toalla. Vea, hay suficiente gracia para hoy. No debemos preocuparnos por la lucha de mañana. Luchemos hoy para el Señor. Luchemos contra el pecado. Luchemos por las almas de los inconversos. Luchemos por más tiempo en la Biblia. Por más tiempo en la oración. Por más tiempo dedicado al ministerio de la palabra de Dios. Luchemos por esto. Sembremos la semilla del Evangelio y dejemos que Dios nos dé una cosecha si quiere y cuando quiere. Dejemos de pensar siempre en nuestros fracasos, porque lo importante es levantarnos una vez más que nos caemos. Amemos a Dios, aborrezcamos el pecado, amemos la palabra de Dios y roguemos a Dios que nos dé hambre y sed por ella. Si haremos esto, Dios nos usará para su gloria. Pero muchos de ustedes ya no están escuchando. Ni siquiera están prestando atención. Confíe en el Señor y Él lo usará. Pero no crea que Él lo está llevando a usted a una vida de comodidad. Jesús dijo que todos los que le seguirían tendrían que negarse a sí mismos y tomar su cruz todos los días. Es una vida de sacrificio. Es una vida de dolor, es una vida de oposición del mundo y de todo lo que le rodea, pero también es una vida que lo llevará al cielo, es una vida que lo llevará a la presencia de Dios, a la vida eterna con el Señor y Salvador que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué más quiere? PlayStation. Jesús es todo. Ahora y también en la eternidad. Sigamos el ejemplo de los apóstoles. Que nosotros, que estemos con Jesús tanto en la Biblia y en la oración, que lo natural para nosotros es predicar a Cristo con denuedo a quien sea. Pasemos tiempo, mucho tiempo y muy a menudo en la palabra y en la oración. Oremos que Dios nos llene de su Espíritu para que podamos testificar con denuedo. Y llenemos nuestra ciudad de la palabra de Dios. Llenemos nuestra ciudad de la palabra de Dios.